nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues vamos a hacer este rato de oración con Jesús sacramentado, considerando unas palabras suyas que vienen tanto en el Evangelio de San Mateo como en el de San Lucas. San Mateo en el capítulo 6 y San Lucas en el capítulo 12. Pues en estas Jesús nos hace como un planteamiento, como una forma de vivir. Dice: por esto les digo, no se angustien por la comida que van a comer, ni por su cuerpo que van a vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes más que ellas? ¿Y quién de ustedes, con su inquietud, puede agregar un solo codo a su estatura? ¿Y por qué se afanan por el vestido? Observen cómo crecen los lirios del campo, no se fatigan ni hilan. Pero yo les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al fuego, ¿no hará mucho más con ustedes, hombres de poca fe? No se inquieten, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o cómo nos vestiremos. Por todas estas cosas se afanan los gentiles. El Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. Así que no anden inquietos por el día de mañana, que el día de mañana traerá su propia inquietud. A cada día le basta su propio afán. Por eso decíamos cómo el Señor nos pide aquí que tengamos una, pues como una actitud ante la vida, que consiste en lo que se llama abandono en la providencia, confianza en la providencia, seguridad de que Él lleva pues el rumbo de nuestra existencia y que está presente en todos los momentos, en todas las situaciones. Por eso podemos recordar que nos está hablando el Verbo de Dios, la sabiduría de Dios, y que nos dice: descubre en la historia del mundo, en la historia de la Iglesia, en tu propia historia, descubre cómo he ido yo interviniendo, cómo he tomado la iniciativa, cómo he hecho las cosas. Y a mí me parecía que este Evangelio nos podía servir para, pues, pensar un poquito en lo que se celebra en el Opus Dei este próximo lunes, 14 de febrero. Porque además de que, pues, la gente cuando habla del 14 de febrero, pues siempre piensan en el Día del Amor y la Amistad, el Día de los Enamorados, el Día de San Valentín. Bueno, pues el 14 de febrero del año 1930, San José María comenzó la labor con las mujeres. El 14 de febrero de 1943, pues encontró la manera de que en el Opus Dei hubiera sacerdotes. Pero esta es una lección de la providencia de Dios. Antes del 14 de febrero de 1930, es decir, el 2 de octubre de 1928, Dios dice, me hizo ver el Opus Dei. Estaba haciendo un curso de retiro, no tenía idea de fundar nada, y así como un paisaje pues se refleja en el ojo, en la retina, así como nosotros pues de repente vamos por algún lugar y vemos algo, vemos una nube o vemos una montaña o vemos un árbol. Dice, tú inventaste el árbol o tú inventaste la montaña o tú inventaste la nube. No, simplemente pues yo de repente los vi. Pues así decía San José María, yo de repente vi que Cristo debía ser puesto en medio de todas las actividades humanas y que se debía recordar que todos los hombres deben ser santos en su trabajo, en medio de la calle, encontrar a Dios ahí, sin salirse de su lugar. Eso es lo que vio el 2 de octubre de 1928. Dios quiso pedirle aquello y él pues pensó en un primer momento que aquello era solamente para varones, y había escrito, pues no habrá nunca mujeres en el Opus Dei. Y otra vez, un poquito después, unos meses después, el 14 de febrero de 1930, Dios le hace ver que debería también haber mujeres en el Opus Dei. Y él se da perfecta cuenta que no es él el que está inventando las cosas. No es que un día se sentó en un escritorio y dijo, voy a empezar algo, voy a fundar algo, sino que lo recibió y que esa es la providencia de Dios. Y decía que Dios había hecho con él como hace un papá con su niño que está jugando con él, y dice, ahora pon esto acá y ahora pon esto allá, este cubo o esta figura, y así lo fue llevando, como pues lleva a todos los hombres la providencia de Dios. Tenemos que confiar que esa providencia pues nos va a conducir a nuestro destino eterno y no dudar. También pues el Papa, como sabemos, hace poco se publicó un libro de una entrevista que le hicieron, y ahí le dicen más o menos algo así como, pues usted siempre había pensado que iba a ser un profesor de teología, y vea, pues aquí ya no es profesor de teología, sino que es el Papa. Y el Papa dice, pues sí, yo siempre había pensado que iba a ser toda mi vida profesor de teología, y de hecho así empecé mi ministerio sacerdotal, y era un excelente teólogo, tanto que tenía poco más de 30 años cuando los obispos alemanes, pues que en Alemania hay un gran nivel del estudio de la teología, lo escogen a él como el experto teólogo para llevar al concilio, a él y a otro que se llama Karl Rahn. Bueno, pues lo escogen porque ya desde muy joven había dado grandes muestras de tener una mente muy poderosa y ser un gran teólogo. Tiene más de 100 libros. Pero de pronto, pues efectivamente, le piden que sea obispo de su ciudad. El Papa lo nombra obispo de Múnich. Y después Juan Pablo II lo llama para que se vaya a trabajar a Roma. Y ya, pues tiene que dejar la cátedra y tiene que dejar pues esa dedicación plena a los estudios y se dedica pues a esas cosas que le van pidiendo, y después resulta que es elegido Papa. Y dice, yo he aprendido a lo largo de mi vida esta lección. Se trata de que cada uno de nosotros descubramos en todos los momentos la acción de Dios y nos dejemos llevar por ella. Por eso es tan importante como esa actitud de escucha, de estarle preguntando, en esto, Dios mío, ¿qué quieres? ¿Cómo quieres que reaccione? A veces cosas muy sencillas, por ejemplo, ahorita tengo un problema familiar, pues un dolor dentro de la familia, una situación negativa. Señor, ilumíname para que yo pueda entender qué quieres de mí aquí. Porque eso que está pasando, tú lo programaste o lo hiciste la previsión de que yo me uniera a ti a través de esto. Por eso dice Jesús, busquen siempre el reino de Dios y su justicia. No se estén preocupando, no se estén afligiendo. Vean que ahí está Dios en todo. Cuando nos enseña la teología cuáles son los atributos de Dios, es decir, cómo es la esencia de Dios, pues nos dice, por ejemplo, Dios es infinito absolutamente. Así como a veces decimos, bueno, pues no sé, el agua del mar es infinita. Bueno, pues no es infinita. O la serie de los números reales es infinita. Pues es infinita en el sentido numérico, pero Dios es absolutamente infinito. Yo tendré, por lo tanto, que comprender que está en todo, que abarca todo, que no hay espacios fuera de Dios. Que en la vida, en la tierra, no hay como dos poderes. Es decir, bueno, por una parte está el poder bueno de Dios y por otra parte el poder malo del demonio. O a veces Dios actúa, pero hay situaciones en las que no actúa, en las que no está presente, como un vacío, como si fuera una cosa indefinida que nadie supo qué pasó. No tenemos que ir. Dios infinito, absolutamente, está presente con su sabiduría y con su bondad en todo. Yo tendré que afirmar, por lo tanto, que no tengo por qué tener preocupaciones, como dice Jesús, no te andes preocupando, no estés inquieto. Yo soy infinitamente sabio, nos dirá Dios. Yo estoy absolutamente seguro que esto que te estoy mandando te puede ayudar para llegar al cielo. Y yo soy infinitamente bueno. Yo esto que a lo mejor te cuesta trabajo comprender, al final verás que saqué muchos bienes. Pero de ti espero tu fe y tu confianza. Que no dudes de mí. Y por eso nos dice, fíjate en los lirios del campo, fíjate cómo los cuida Dios, fíjate cómo viste Dios a unos lirios del campo que mañana van a estar en la hoguera. Hay un anuncio por ahí que habla, me parece que de la miel, de una marca de la miel, y dice algo así como, una abeja vive solamente un mes, pero pues en ese mes que vive, pues ha producido gotas de miel. Es decir, cómo Dios hace abejitas que duren tan poquito y las programa, les da esa naturaleza para que nos traigan un poquito de miel, y nada más duran un mes, después ya se mueren. Dice, yo pues tengo mucho más tiempo de vida y tengo que descubrir siempre cómo me va llevando Dios hasta Él, cómo me sirve todo, cómo tengo que hacer que mi fe me lleve a decir que aquel que es infinitamente bueno e infinitamente sabio no me deja ni un instante y que espera mi correspondencia. Por eso San Pablo dice, sabemos también nosotros que todas las cosas contribuyen al bien de los que aman a Dios. Todas las cosas les sirven, contribuyen al bien de los que aman a Dios. Por eso, pues San José María decía que se llenaba de confusión al decir, qué grande eres, Dios mío, cómo te has servido de este instrumento, decía, inepto y sordo, para abrir los caminos divinos de la tierra, para que la gente te pueda encontrar, para que no sea pues como dos vidas, la vida que puedo vivir en la iglesia y la vida que vivo en la calle, sino una única vida, porque ahí voy encontrando a Dios también. Dios me va hablando con todo. Dios infinitamente sabio, infinitamente bueno, infinitamente misericordioso, que me dice: déjate llevar, cuido los lirios del campo, cuido las aves del cielo, hasta los cabellos de tu cabeza están contados. Busca siempre qué te quiero decir, oye mucho la voz interior. No pienses que tú llevas el destino de tu vida. No pienses que de ti depende, pues, no sé, resolver una cosa o la otra, sino que está en el plan de Dios. Por eso hay veces que, pues, que bueno, son formas de hablar, pero me parece que es bueno que nosotros que tenemos fe comprendamos que no es una forma correcta de hablar. Por ejemplo, cuando la gente dice, pues, el destino, este es mi destino. No es tu destino. Como si fuera una cosa ciega, como una especie de fatalismo, de decir, bueno, pues es que aquí ni modo, me cayó esto, tengo que aguantarlo, ¿qué le voy a hacer? No me queda más remedio. No, tienes que decir, aquí está un querer de Dios, una manifestación de su providencia amorosa, un detalle de que Él es Padre infinitamente bueno. Descúbrelo. No es un destino ciego, no es, pues no sé, el azar. También a veces dice la gente que tenga suerte. ¿Cómo que tenga suerte? Suerte, sí, suerte. ¿Qué es eso de la suerte? No existe la suerte. Voy a comprar un billete de lotería, pues de este número, porque es el número de la suerte. Pues es que también eso lo dispone Dios. ¿A qué boleto va a salir premiado de la lotería? No hay azar, no hay suerte. Ya Dios dispuso que ese saliera por alguna razón, y que no saliera otro, pues por alguna razón. Es infinitamente sabio. Por lo tanto, pues no es decir, pues esta persona tiene buena suerte, ¿no? O voy a ver si echo los dados con suerte, ¿no? Pues los dados van a caer en el número que Dios haya dispuesto, la sabiduría infinita de Dios. Pero se dice, no es que haya un destino, sino un designio amoroso. Por eso, pues, en nuestra vida dicen que ojalá tengamos la actitud de las águilas. ¿Por qué suben tan alto las águilas? Pues porque extienden sus alas y se dejan elevar por la fuerza del viento. Y suben, y suben, y suben. A veces se pierden de vista ahí entre las nubes. Y parece que no han hecho casi ningún esfuerzo, porque solamente aprovecharon la fuerza del viento, se dejaron llevar. Nosotros somos esas águilas. Esa fuerza del viento es el querer de Dios, la voluntad de Dios. Si voy a aprovechar que Dios me está llevando por este camino, no voy a resistirme, no voy a cerrarme a su voluntad, sino decir, sí, Dios mío, ¿cómo te amo más aquí? ¿Cómo subo más hacia ti? En cambio, dicen, pues, que la otra actitud es como la de esos, los colibrís, o que también se llaman chupamirto, de esos pajaritos chiquititos que hacen que sus alas se muevan muchísimo, pero casi no suben nada, simplemente se baten las alas rapidísimo. Y a veces nosotros podemos andar así, como llenos de preocupación, llenos de ansiedad, llenos de nervios, llenos de inquietud, y Jesús nos dice, no te inquietes por nada. Otras veces les decía a sus apóstoles, no tengáis miedo, mi pequeño rebaño, no tengas miedo, o sea, yo llevo tu vida. Aquello que te pueda parecer más duro, puedes transformarlo siempre en una razón de amor. Hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. No os inquietéis pensando en el mañana, qué comeremos, qué nos vestiremos. Ya sabe el Padre Celestial todo lo que necesitan. Pues por eso San José María se llenaba de motivos de acción de gracias. Gracias, Dios mío, pues por esto que pasó y por aquello y por el Opus Dei y por las mujeres en el Opus Dei, y porque después vinieron los sacerdotes y decía él, el Opus Dei no es mío, no es mío. He tenido que pedir perdón muchas veces por no haber sido buen instrumento. Incluso dice, yo no quería fundar nada. Es Dios el que en su providencia quiso el Opus Dei. Y dice, pues, ¿por qué conociste ahora tú? ¿Por qué conocí yo el Opus Dei? Pues porque Dios en su providencia dispuso que lo conociéramos. Y así como dispuso que se fundara, así dispuso que nosotros aprovecháramos este espíritu para ir a Dios, para acercarnos a Él, para que nos planteáramos también nosotros la santidad, la vida cristiana en plenitud, como en su desarrollo, pues según el querer de Dios, ser Cristo, llenarnos de Cristo, llenarnos de la vida de Cristo, que por el amor nos identifiquemos con Jesucristo. La santidad es amor, la santidad es unión. Pues vamos a aprovechar estas palabras de Jesús, repetidas, como decíamos, en San Mateo y en San Lucas, que nos dicen, trata de llevar así el programa de tu vida. Trata de descubrir a Dios en su providencia amorosa, del ser infinito. No dudes, porque Dios es infinito, sin límite, inmutable, omnipresente, todopoderoso, y no hay otro Dios, no hay un poder que compita, sino incluso el mismo demonio sirve al designio divino, sin que nosotros a veces entendamos cómo, pero pues tenemos que decir, auméntame la fe y la confianza en tu providencia, que todo lo dispone para mi bien, para mi santificación. En cierta ocasión escribió San José María, si viviéramos más confiados en la providencia divina, seguros con fe recia de esta protección diaria que nunca nos falta, ¿cuántas preocupaciones o inquietudes nos ahorraríamos? Si realmente creyéramos. Por eso tenemos que decirle, pues Señor, yo quiero ser como un niño chiquito, tú llévame de la mano, y que me lleve de la mano María, que viva yo totalmente confiado. Dice, ¿cuántas preocupaciones o inquietudes nos ahorraríamos? Desaparecerían tantos desasosiegos que con frase de Jesús son propios de los paganos, de los hombres mundanos, de las personas que carecen de sentido sobrenatural. Sí, son inquietudes propias, dice Jesús, de los paganos. No anden ustedes preocupados como hacen los paganos. No anden ansiosos por el futuro. El Padre Celestial, si cuida a las abejitas, y si cuida a los pájaros, y si cuida a los lirios del campo, ¿cuánto te va a cuidar a ti? ¿Cuánto te va a dar todo siempre lo mejor para que vayas a Él? Pues tú pídele que seas como muy dócil a escuchar, a seguir esas luces interiores, a tener el corazón abierto para que te conduzca. Vamos a tener la actitud que tiene nuestra Madre Santísima, esa actitud que manifiesta cuando va a casa de su prima Isabel y canta el Magnífica. Mi alma glorifica al Señor, mi espíritu se llena de gozo en Dios mi Salvador. Pues, ¿qué tiene María en el alma? Pues la bendición de Dios, el gozo, el agradecimiento. Y alguien podría decir, ¿lo tuvo siempre María? Lo tuvo, por ejemplo, en la pasión de Cristo, seguramente en la pasión de Cristo, aunque con un gran dolor, pues seguía diciendo eso, mi alma glorifica al Señor, mi espíritu se llena de gozo en Dios mi Salvador, aunque estuviera rota de dolor, precisamente porque confiaba en que en todo está presente la mano de Dios, la providencia divina. Y que ella no tenía por qué rebelarse, por qué pues manifestar desagrado, sino decir, bueno, así lo dispuso el Padre Celestial, me duele muchísimo, a lo mejor no entiendo, pero digo que sí. No solo digo que sí, sino glorifico al Señor, mi alma glorifica al Señor. Mi espíritu se llena de gozo en Dios, mi Salvador, y está afirmando que siempre Dios es un Dios infinitamente bueno, infinitamente sabio, infinitamente santo, y que por todo tenemos que darle gracias. Como decíamos, el Opus Dei se prepara para que este próximo lunes sea un día de profunda acción de gracias a Dios, de gracias porque quiso que hubiera las mujeres en el Opus Dei, porque se solucionó la manera de que hubiera sacerdotes, y podemos darle gracias porque lo conocimos nosotros y por tantas cosas en nuestra vida, de acostumbrarnos a ser como los santos, que van siempre oyendo, descubriendo, aprovechando todas las circunstancias para crecer en el amor de Dios, con la seguridad de que ese es el sentido, de que para eso las manda, para que crezcamos en el amor a Dios, para que crezcamos en la unión con Jesucristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded.